Vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, y vamos a leer, los primeros 8 textos de este capítulo 12.
Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Mi propósito, queridos hermanos y amigos, en esta ocasión, es el que podamos tener algunas consideraciones juntos acerca de un hombre que yo personalmente considero una pieza clave en la historia de la humanidad, que yo pienso que ha sido uno de los hombres más importantes que han vivido en este mundo, y sin duda alguna uno de los más inteligentes, que por algunas circunstancias que nosotros vamos a ver, fue una de las personas que nunca tuvieron la oportunidad de ver el día de la resurrección. A pesar de que esta persona había vivido con Jesucristo de Nazaret durante más de 3 años, íntimamente vinculado a la vida del Señor, con grandes responsabilidades dentro del grupo que Jesús presidía, con indudable autoridad en ese grupo, todos los compañeros del Señor Jesucristo, en cuanto a aquellos que eran más íntimos, no sólo pudieron ver el día de la resurrección, sino que pudieron ver al Señor Jesucristo resucitar. Este hombre no. Y me estoy refiriendo al personaje clave en los textos que hemos leído, a un personaje del que hemos oído todos muchas veces, y quizá cada uno de nosotros ha tenido sus consideraciones sobre él. Me estoy refiriendo a Judas. Yo querría que juntos examinásemos algo de la vida y de la situación de este hombre, porque quizá examinando aspectos de la vida y de la situación de él, y de lo que pasó en la relación entre él y el Señor Jesucristo, podamos esclarecer aspectos oscuros de nuestra propia vida. Judas, aunque en muchas ocasiones, en algunas, por lo menos, de las que se le menciona en los evangelios, siempre se le pone una especie de coletilla, que es el que le entregó o el que le había de entregar. Pienso yo que sobre esta coletilla se ha hecho o se ha realizado un énfasis desmesurado. Este es un personaje subyugante, muy complejo, muy interesante, y desde luego cuya historia está cargada no solo de tragedia, sino de interrogantes terribles. Creo que es un personaje que cuando se habla de él hay que hacerlo con profundo respeto y teniendo muchísimo cuidado en lo que se dice. Es verdad que en el Antiguo Testamento estaba escrito que alguien que participaría de la vida del Señor Jesucristo, hasta tal punto que comería juntamente con él en el mismo plato y de la misma comida, un día le traicionaría. Es verdad también que en el Antiguo Testamento estaba ya escrito lo que sería el precio de esta traición en dinero. Pero también es verdad, porque lo dice el Nuevo Testamento, que cuando el Señor Jesucristo llamó a los doce, no le llamó para que nadie le traicionase. Y cuando él llamó a Judas, entre los doce que llamó de forma especial, no había en ese llamamiento ninguna discriminación. El corazón del Señor Jesucristo era el mismo corazón para Juan o para Mateo que para Judas. Y además, pienso que durante un periodo de tiempo, y yo no sabría decir cuánto, tampoco había grandes diferencias entre la relación del corazón de Judas y el de Jesús y los demás discípulos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo escogió a 12 con la finalidad de que predicasen el reino de Dios, que les dio poder para expulsar a los demonios y para sanar enfermedades. Y a continuación da el nombre de todos ellos, y el último, pero allí está en esa lista, es y Judas Iscariote. Es decir, Dios le llamó para predicar el reino de Dios. El Señor Jesús le llamó, no solo le llamó, sino que le dio poder para eso. Y es más, hay base suficiente en la Biblia para saber que Judas ejerció ese poder. Cuando volvieron los doce de alguna de las misiones que Cristo les encomendó, volvían regocijándose porque los demonios o el poder de este mundo les había sido sujeto. Y entre esos que se alegraban o se regocijaban de ese control estaba Judas Iscariote. Él era como el administrador del grupo, es decir, el hombre que ejercía la máxima autoridad en aquel grupo después de Jesucristo. Y por lo que vemos a lo largo de los evangelios, no sólo tenía la autoridad de ecónomo o de administrativo, en cuyas manos estaban todos los bienes que ellos tenían, y ellos vivían en comunidad, tenían todas las cosas en común. Es la primera comunidad cristiana que existe en el mundo, y él era el responsable. Pero no solo era responsable, sino que tenía la confianza de todos, incluido por descontado la de Jesús. Hay un periodo de la vida del Señor Jesucristo en el que Judas se manifiesta totalmente identificado con el Señor. Y no es aventurado decir, ni mucho menos, que Judas también amaba al Señor. Y como vamos a ver después, no solamente le amaba o le amó a su manera, pero sí que lo hizo en el primer periodo de su vida, sino probablemente en el último periodo de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sin embargo, él sí que fue el que le entregó. Sí que fue el que le entregó. Alguien podría pensar o decir, hombre, es que las escrituras dicen que Judas era un instrumento especial del diablo. ¿Solo Judas de los doce era ese instrumento? ¿La Biblia solo dice que el diablo manejaba el corazón de Judas? ¿La Biblia solo enseña que Judas era el hombre terrible del grupo y el mayor enemigo de Jesús, y que todos los demás de ese grupo eran unos seres extraordinarios, perfectos, obedientes, que jamás cuestionaban nada de lo que el Señor Jesucristo decía? No dice eso la Biblia. No dice eso. En una ocasión, cuando el Señor Jesucristo, entre las múltiples ocasiones que el Señor Jesucristo les dice a los suyos que le es necesario subir a la ciudad de Jerusalén para morir en una cruz, para que los hombres sean libres, uno de los íntimos del Señor Jesús, que no era Judas, le cogió aparte al maestro y le dijo: Señor, de ninguna manera esto te ocurra o te acontezca. Y el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Y ese personaje se llamaba Simón Pedro, no Judas. Así que el diablo no actuaba solo en el corazón de Judas. El diablo actuaba sobre todos y cada uno de los miembros del grupo de Jesús, porque era su misión. Y en algún momento determinado, no fue precisamente Judas el que estaba más identificado con el diablo, sino otros del grupo. Otros del grupo. Él tenía autoridad en ese grupo. Por lo que nos dicen las escrituras, era un hombre de una inteligencia poco común. Poco común. Sin duda alguna era un líder nato, un hombre capacitado para ser líder, un hombre ideal, idóneo, y por eso el Señor Jesucristo lo escogió, por eso lo llamó. Tenía muchas facultades positivas y buenas, y además durante un periodo importante de la vida y del ministerio de Jesús se identificó plenamente con él. Lo que pasa es que la estrategia de salvación que Judas se planificó para el mundo no coincidía con la de Dios. Ese es el problema. Judas tenía planificada y me atrevo a decir esto y luego veremos, una estrategia de salvación para los hombres que no coincidía con la de Dios. Y por lo tanto, que llegó un momento en que entró en un confrontamiento dialéctico con Jesucristo, que era su líder, que era su ideal. En la primera parte del ministerio de Jesucristo hay algunas facetas distintas de la segunda parte de su ministerio. Y hablo de dos partes porque, aunque en las dos aparece el problema del reino de Dios y del establecimiento del reino de Dios en este mundo, la manera como podía ser ese mensaje vivenciado, vivido por los hombres, fue distinta. Jesucristo aparece en el marco de la historia y del mundo como el hombre que trae la revolución que cambia las cosas totalmente. Totalmente. Y lo manifiesta de una manera clara y pública. Cuando Jesucristo hace milagros o señales, como dice la Biblia, para manifestar su gloria, para que los hombres crean en él y para que las multitudes le sigan, Judas está totalmente de acuerdo. Él quiere que las multitudes sigan a Jesús. Él considera que Jesús es la persona capacitada e idónea para conseguir lo que otros no han podido conseguir. Estamos en el marco de un pueblo que es esclavo del Imperio Romano, pero un pueblo que tiene orgullo, un pueblo que de alguna manera desea la libertad y lucha por ella. Y muchos de los hijos de ese pueblo, en épocas recientes a la que estamos intentando comentar, han dado su vida por esa libertad, enfrentándose a los romanos. Un pueblo que espera de Dios, del Dios auténtico, que un día enviará al Mesías, que lo redimirá de cualquier sistema de esclavitud. Y Judas cree en eso, y cree que Jesús puede llevar adelante ese programa. Por eso decía que los hombres se acerquen a Jesús. Y actúa de esa manera. Yo pienso que uno de los principales propagadores de la doctrina de Jesús en los primeros tiempos fue Judas Iscariote. Era un hombre que captaba la atención. Cuando él tenía una opinión en el grupo, aunque esa opinión fuese contraria a la de Jesucristo, normalmente conseguía que los otros 11 opinasen igual que él. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo bajó a aquella fiesta famosa en Jerusalén y entró en el templo y vio allí los bueyes y las ovejas y las palomas y la mesa de los cambistas y el dinero, y vio la casa de Dios convertida en una cueva de ladrones, y vio a los hombres convirtiendo la revelación de Dios y las cosas espirituales en una religión, materializada, cuando el Señor Jesucristo tomó la decisión de desbaratar toda aquella situación, de volcar las mesas, de expulsar a los mercaderes fuera del templo, y decir las palabras tan graves que les dijo a los hombres: habéis convertido la casa de Dios, o mi casa, en una cueva de ladrones. Judas estaba totalmente identificado con Jesús, porque eso se mantiene en la Escritura. Ese era el Jesús que Judas quería, y el que él esperaba que Cristo iba a ser. Luego cambió cuando empezó a frustrarse porque la idea que él tenía de la salvación ya no encajaba con lo que Jesús empezó a predicar y con la actitud que Jesús empezó a tener. Y este mismo Evangelio de San Juan presenta el momento cuando Judas cambia. Hay una multitud de personas, de más de 5.000 hombres, mujeres, niños, hambrientos, a los que el Señor Jesucristo da de comer. En ese sentido, Judas seguía estando de acuerdo con eso. Y como consecuencia de un milagro extraordinario que Jesús realiza, los hombres quieren hacer rey a Jesús. Ese era el momento que Judas estaba esperando. Eso era lo que él quería. Que el Señor Jesucristo entusiasmase y levantase a las masas, y no porque las motivaciones de Judas fuesen malas, sino porque pensaba que la humanidad podía ser redimida de otra forma, como tantos hombres lo piensan. Los hombres quieren hacer rey a Jesús, pero Jesús no quiere. Y dice la Biblia que como entendió él que iban a venir para hacerle rey, se fue. Y ahí empieza la frustración, pienso yo, y el desacuerdo de Judas. Piensa que Jesús está tomando actitudes equivocadas. No estoy diciendo que Judas empiece a pensar que Jesús no es el Cristo. Pasará mucho tiempo cuando Judas probablemente piense eso, pero ahora todavía no. Sigue pensando que es el Cristo, y lo vamos a ver, porque tiene la oportunidad de abandonarlo y no lo hace, cuando ya está interiormente con una tormenta de desacuerdos con Jesús. Lo que piensa que es el Cristo, que equivoca su estrategia. Él tiene que ser nombrado rey por los hombres. Y con el poder que Dios le va a dar, convertirá al pueblo de Israel en el primer pueblo de la tierra. Y se acabará la esclavitud, y ese pueblo reinará y será libre para siempre. Eso es lo que él cree. Cuando Jesús se va, después de ese milagro, los hombres le buscan. Y Jesús les dice cosas que supone el que muchos le abandonen, casi todos. Él va a predicar en la sinagoga de Capernaum. Dentro y fuera de la sinagoga, como fuese, le escuchan miles de personas que se han beneficiado de su ministerio. Y el Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor Jesucristo despliega de una manera profunda una faceta importante, fundamental de su ministerio. Y les dice a los hombres que aunque él sabe que tienen hambre y él les da de comer, que aunque él sabe que tienen sed y él les da de beber, que aunque él sabe que están enfermos y él pone sus manos sobre ellos para curarlos, que a pesar de que las cosas materiales son necesarias, no son las más importantes. Y además les está insinuando que para que un día haya un mundo donde estos problemas no existan, es necesario que el corazón de los hombres sea transformado, regenerado por la obra de Dios en ese corazón. Y este mensaje ya no lo encajan muchos. Y este mensaje ya no le va a Judas. No es que el Señor no le va. El Señor le va, lo que no le va es su mensaje ya. Y él piensa que Jesús está empezando a equivocar su estrategia. En aquella predicación que fue de las más memorables del Señor Jesucristo, cuando Él se ofrece a los hombres como el pan que desciende del cielo y les dice: el que cree en mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed jamás. Cuando Él les dice a los hombres que tienen que integrarlo en su corazón para transformar sus vidas y el mundo, se va quedando solo. Se emplean unos textos en el Nuevo Testamento en Juan que dan la impresión de que los hombres, con la mirada baja, quizá agachando la cabeza, uno detrás de otros, van saliendo de la sinagoga. Porque le deben muchas cosas a Jesús. Porque muchas veces les ha dado de comer y se ha preocupado de ellos. Porque sabe en el fondo de su corazón que es el único hombre que se ha preocupado de los pobres, de los necesitados, de los enfermos, de los marginados de la sociedad de entonces. Pero se van, porque dicen: es dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, eran hombres religiosos. En el fondo eran hombres religiosos. Y la religión es una barrera para comunicarse con Dios. La religión incomunica al hombre con Dios. La religión impide que el hombre pueda realmente escuchar la voz de Dios y comunicarse con Él. Y se imponen los principios religiosos. Los principios legalistas no era aquel mensaje para ellos. Aquel era un mensaje para publicanos y pecadores. No era un mensaje para ellos. Aquel no era un mensaje para el hombre que entraba en el templo, como todavía los podemos ver y escuchar en el día de hoy, y decir: Señor, te doy gracias porque no soy como este fariseo o como este publicano, perdón, sino yo cumplo no sé cuántas cosas y soy perfecto y estoy realizando en mi vida tu voluntad. Ese no era, el mensaje de Jesús no era para ese tipo de personas. El mensaje de Jesús era para aquel hombre que, avergonzado de su propia vida y sin atrever a levantar su vista a Dios, decía: Señor, sé propicio a mi pecado. Este tipo de personajes todavía existen en el día de hoy. Y Dios no tiene nada para ellos. Y se fueron marchando. Se fueron marchando. Y cuando ya no quedaba casi nadie, no quedaba casi nadie, el Señor Jesucristo les hace una pregunta a los doce, están solos, los doce y Jesús, qué espectáculo, ¿verdad? Por eso a veces, queridos hermanos, perdonen los amigos, el que solo me dirija ahora a los hermanos, cuando predicamos el Evangelio, el Evangelio no es solo lo que yo estoy haciendo ahora, sino lo que hemos hablado estos días también. Cuando predicamos el Evangelio, si los hombres se levantan y se van, si es que estamos conscientes de que estamos predicando lo que la palabra de Dios dice, no importa que se vayan, no importa, allá ellos. Siempre habrá en el mundo un fariseo y un publicano delante de Dios, siempre. Y siempre habrá dos posturas: el que cree que necesita a Dios en todo porque no es nada, aunque sea creyente ya, y el que cree que es perfecto y que Dios está de acuerdo con su vida y todo. Siempre habrá esto. Quien tiene que decidir eso es Jesús. Los doce que se quedan, aún todavía tendría que haber tristeza en el corazón de Jesús, porque de tan pocos que se quedan, incluso hay uno que tampoco está de acuerdo. Se quedan doce y uno no está de acuerdo. Y les dice el Señor: ¿acaso queréis iros vosotros también? Y responde Pedro, por todo el grupo: el que no está de acuerdo, asiente en el silencio. pero no se puede engañar a Dios. ¿A dónde vamos a ir?, dice Pedro. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el problema. ¿Cuántos hombres han hablado en el mundo? Pero palabras de consuelo para el corazón. Palabras de vida para el corazón. Palabras que transformen la vida de los hombres porque lleguen al corazón del hombre. Hoy en día solo siguen siendo las palabras de Jesús. Y nosotros, los pocos que somos, creyentes que estamos aquí en esta tarde, estamos aquí porque tenemos que identificarnos con aquellas palabras de Pedro. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir nosotros? Si las únicas palabras que han llenado de auténtico sentido a nuestra vida las hemos recibido del Maestro, ¿a dónde vamos a ir? Y aquella contestación no satisface plenamente y crea un dolor en el corazón de Jesús, porque Jesús amaba profundamente a Judas como a cualquiera de los que tenía. Y tiene que decir el Señor, y ahí está el momento clave de la vida de Judas: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. No dice que es el diablo, porque Judas no era el diablo. Era un hombre que empezaba a tener en su mente la estrategia del diablo para el mundo. Judas es, en ese sentido, la antesala del anticristo en esta tierra. Y el anticristo tiene un programa paralelo al del Hijo de Dios, con una meta y una finalidad igual, pero con un procedimiento diferente. El anticristo encarna no el poder del hombre, sino el poder del diablo que se lo da. El diablo llega a un momento que le da al anticristo, a un hombre de esta tierra, le va a dar en el futuro todo su poder, para que ese hombre intente convencer a la humanidad que puede llegar a la dimensión de Dios sin el Evangelio de Cristo, por un procedimiento distinto, violento, como sea. Y a partir de ese momento ocurren cosas serias entre Jesús y Judas. Pero sigo insistiendo: el Señor Jesucristo sigue siendo todavía el líder de Judas, sigue siendo todavía el que tiene todas las posibilidades de cambiar las cosas. Judas piensa que él tiene las posibilidades y los dones y las características, solo que tiene una estrategia equivocada, y Judas quiere cambiar esta estrategia. Por descontado, qué duda cabe, Judas tenía sus ambiciones, como todos los hombres, su finalidad, lo que él quería hacer en el futuro no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue mucho más inteligente que otros de ese mundo. Porque la ambición y la intriga en aquel grupo de los doce fue terrible. No fue un grupo de fieles a Cristo incondicionales. Hubo un momento determinado en que tenían una ambición desbordante: ¿quién va a ser el jefe cuando este desaparezca? Se plantearon esa cuestión: ¿quién va a ser el mayor, el primero? Cuestión por la que luchan los hombres, cuestión vergonzosa por la que luchan los creyentes en las congregaciones: ¿quién va a ser el primero, el que mande, el que esté por encima de los demás, el que más brille delante de los ojos de los hombres? Y Judas nunca planteó esa cuestión. No porque él no lo pensase, yo no lo sé, pero nunca la planteó. Señor, queremos que en el reino de Dios este hijo mío se ponga de una parte y otro de la otra tuya. Eso no lo planteó nunca Judas. Con esto quiero decir, queridos hermanos, que si los demás se salvaron, si los once se salvaron, si formaron parte de la primera iglesia cristiana, si fueron testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo, si se convirtieron en pregoneros del Evangelio, si algunos de ellos dieron su vida por la gloria de Dios, no era porque fuesen mejores que Judas. No fue por eso. Judas no era ni mejor ni peor que los demás. Era, mi manera de ver, muchísimo más inteligente. Pero esa es otra cuestión. Y pasa el tiempo, y Jesús sigue insistiendo en su muerte. Muerte como la única posibilidad para que los hombres puedan salvarse. Jesús piensa, porque es la verdad de Dios, que Él ha venido aquí con esa misión. La de morir en una cruz, la de morir en las afueras de la ciudad de Jerusalén, para que los hombres puedan tener vida, para que los hombres no mueran. La de cargar sobre su persona e integrar en su persona los pecados de todos los hombres y morir en la cruz la muerte de todos los hombres. Y sobre esa base, cambiar la historia del mundo y crear un mundo de hombres nuevos, transformados por el poder de Dios, con un corazón diferente, capaces de hacer en este mundo, en su día, lo que Judas quería hacer por otros procedimientos. Y la diferencia entre Judas y los once fue que ellos entendieron esto, y él no lo entendió. Fíjense que no digo no lo quiso entender. No me atrevo yo a decir eso de Judas. Solo me atrevo a decir no lo entendió. Lo de si no lo quiso entender, en tal caso tendrá que decirlo en su día Dios, no lo diré yo nunca. El pasaje que tenemos aquí en Juan 12 es impresionante. Este pasaje, que es clave en la vida de Judas y en la vida de Jesús, es uno de los momentos más importantes de la vida de Cristo en este mundo. Yo diría más. El Señor Jesucristo en este mundo se encontró con hombres muy inteligentes. Se encontró con hombres que conocían las Escrituras bien. Se encontró con interlocutores válidos, siendo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, válidos en el nivel humano como interlocutores que podían establecer una dialéctica con Jesús. Él había hablado con Nicodemo, que era un hombre serio, inteligente y profundo. Él habló con muchos hombres durante su vida, pero hay dos sujetos excepcionales y a ninguno de los dos le fue bien. Hay dos personajes excepcionales con los que Cristo habló, que están para mí en este sentido por encima de cualquier. Y uno es Poncio Pilato, del que no hay tiempo de hablar ahora. Y el otro, aún más brillante que este hombre, es Judas. Los hombres intentaron combatir al Señor Jesucristo de muchas maneras. Y los escribas y los fariseos y sus príncipes y los hombres más destacados de las escuelas que tenían estos hombres, que eran hombres de una dimensión universal, que se estudian hoy sus teorías y sus ideas todavía, le crearon muchos conflictos a Jesús a nivel de enfrentamientos dialécticos. Le hicieron preguntas muy comprometidas que sólo la sabiduría de Cristo pudo resolver. Ninguno de ellos fue capaz de crearle a Jesús públicamente y con sus más íntimos seguidores los problemas que le creó Judas. Y pienso que se los creó porque quería cambiar la mentalidad de Cristo. Quería darle otra dimensión. Como los hombres, a veces con buena voluntad, en el sentido humano me refiero, han querido reducir el cristianismo a un humanismo más. Eso es lo que Judas quería. y dar una solución a los problemas de los hombres. Porque el problema que le creó en esta casa de Betania fue de una dimensión tremenda. Ahí Jesús estuvo en una situación quizás de las más apretadas de toda su vida, de toda su vida. Porque los argumentos que buscaban, por ejemplo, los maestros del pueblo judío eran argumentos que tenían, digamos, un fundamento filosófico dialéctico. Ahora, los argumentos que Judas busca para confundir al Señor y para que se dé cuenta de que su táctica está equivocada, o para tomar en un relieve de líder, más allá de lo que tenía, son argumentos que están basados en la realidad concreta y palpable. Ahí no valían sofismas. Ahí no valían sofismas. Al Señor Jesucristo le podían presentar una moneda y decirle, ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? Y la respuesta del Señor es súper inteligente. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y desarmados. Pero no podía contestar así. Hay una escena, hay una mujer que debe al Señor Jesús todo lo que ella es ahora. Y una familia que le debe todo. Y hay un hombre que ha sido resucitado. Y hay un pueblo que está impresionado. Y hay un testimonio del Evangelio porque alguien que estuvo muerto volvió a vivir porque Cristo le llamó fuera del sepulcro. Porque él tenía poder sobre la muerte. Porque él era, como dicen las Escrituras, la resurrección y la vida. Y hay una multitud que ha venido de muchos pueblos. Y hay una casa enorme donde se hace una comida, una especie de homenaje a Jesús. Allí no solo están los ricos, allí también están los pobres. Allí están también los hombres importantes y los menos importantes. Allí los hombres acuden no solo porque Jesús está, sino por ver a Lázaro, dice la Escritura. El testimonio de un creyente, de un hombre donde el poder de Dios se había manifestado, arrastra a los hombres. Y parece que el Señor Jesucristo vuelve otra vez a conseguir que los hombres hagan caso de él. Pero él sigue hablando de la muerte, y sigue hablando de que es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y Judas no está de acuerdo con eso, porque si Jesús muere, toda la visión que él tiene para el mundo no piensa él que se puede cumplir, sino que se viene abajo. ¿Cómo van a cambiar las cosas si el líder, si el hombre que tiene las características muere y entrega su vida, pensaría Judas, estúpidamente en manos de los hombres? Y allí Judas públicamente desencadena un ataque contra Jesús impresionante. Imagínense un poco la escena. En aquella época, Jerusalén, las afueras de Jerusalén, Betania, los caminos, los pobres, los enfermos, los cojos, los desvalidos, eso era la vida de casi todo el mundo, de casi todo el mundo. Los pobres se tropezaban cuando uno andaba por la calle. La gente se dedicaba a vivir en la más abyecta miseria. Quizá por eso habló tanto de los pobres el Señor Jesús. Porque tenía la realidad ahí en su entorno. Y viene una mujer y coge un perfume y lo derrama sobre el Señor Jesucristo, que suponía el salario de mucha gente durante un día entero, que servía para comer. Donde había tanta miseria, aquello parecía claramente un despilfarro. Y en medio de toda aquella admiración que había hacia el Señor y de todo aquello, imagínense a un hombre que se levanta y dice, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios? El salario de 300 trabajadores en un día. ¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? Y los pobres también estaban allí. Y a 10 metros, y a 1 kilómetro, y a 3, por todas partes. Pero no solo él dijo eso, sino que nos dice la Escritura que los otros 11 estuvieron de acuerdo y dijeron lo mismo. La influencia que este hombre tenía en ese grupo. Ahora, ¿cómo podía Jesús salir de esa situación? ¿Tenía autoridad Judas para decir esto a Jesús? O sea, ¿tenía Judas autoridad moral para decir esto a Jesús? Cuando él ya era un ladrón dentro del grupo. No tenía autoridad moral. Ese era su fracaso. No tenía autoridad moral. Pero eso no lo sabían los demás. Y no lo sabían los demás porque el Señor Jesucristo, que sí que lo sabía, que robaba por descontado, siempre lo había ocultado a todos. El amor del Señor Jesús hacia Judas era enorme, como hacia cada ser humano. La delicadeza del Señor Jesucristo con este hombre fue impresionante. Incluso este hombre salió para traicionarle, como vamos a ver, y nadie se enteró. Por la manera como Jesús lo dijo, ante preguntas directas. Nadie se enteró que Judas iba a traicionar a Jesús. ¿Qué podía responder a eso? ¿Cómo podía decirle a Judas, a un hombre que entregaba su vida por los pobres de este mundo, esas cosas? Y se las dijo. Se las dijo. Ese ha sido un argumento que ha sido utilizado muchas veces. Muchas veces. Ha sido utilizado muchas veces en contra del cristianismo, y cuando el cristianismo se ha institucionalizado y convertido en una religión, esa crítica ha sido acertada. No digo buena, pero acertada. Porque Jesús estaba, si estaba de parte de alguien, estaba de parte de los pobres y de todos los hombres que quisiesen escuchar. Y la respuesta es tremenda. Dice el Señor, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y la respuesta es tremenda. Dice el Señor, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y aquí en esta respuesta veo yo algo que es una tragedia para la humanidad hasta que el Señor Jesucristo vuelva a este mundo. Todos los sistemas de los Judas que pueda haber, por muy inteligentes y motivados que estén y buena voluntad que tengan, y todos los que ha habido no han conseguido que los pobres desapareciesen del mundo. Y esto es verdad. Y no porque no tengamos que preocuparnos de los pobres, porque si hay una recomendación en los hechos es esa. Que no los olvidemos. Y no porque no tengamos que preocuparnos de la justicia del reino de Dios, que va a terminar con la pobreza en ese sentido. Sino porque el corazón de los hombres se mueve por las motivaciones que Judas, porque dice aquí que esto no lo dijo porque él se preocupase de los pobres, sino que era sencillamente, entraba ya en el terreno de la dialéctica política con Cristo. La estrategia para gobernar el mundo, sacando ya su parte o su ventaja especial. Y no consiguió aquí detener al Señor. Y como consecuencia de que no consiguió aquí detener al Señor, porque lo que ocurrió fue todo lo contrario, que las masas que habían abandonado en alguna manera al Señor Jesucristo, después de este hecho, los escribas y los fariseos dicen entre ellos, mirad, no conseguimos nada, el mundo se va tras él. Las palabras del Señor Jesucristo habían llegado bien a los corazones de la gente, porque los pobres de alguna manera entiendo que sabían que si tenían algún enemigo, algún amigo en alguien, era en Jesús. Era en Jesús. Y como consecuencia de esta situación, Judas decide entregar al Señor Jesucristo, inmediatamente después de este hecho. Él ve que el camino de Jesús, o que la forma de actuar de Jesús, no es la que él entiende que tiene que ser, y decide entregarlo. Ahora aquí hay que hacer algunas consideraciones. Decide entregarle, porque Judas ya es ladrón, porque Judas roba de la bolsa y porque él quiere obtener una ventaja de la muerte de Cristo, que ya le parece inevitable, como alguien ha dicho, por el dinero que le van a dar. A mí me parece que no. Porque Judas era un hombre inteligente. Tenía unas ambiciones enormes, probablemente unas ambiciones de dimensión mundial. Y veía en Jesús un hombre con unas posibilidades de establecer un reino sobre este mundo serias. Pero él pensaba equivocado. Judas, el hombre de las grandes ambiciones, el hombre inteligente, el hombre que era capaz de poner en aprietos a Jesús, como todos los escribas y fariseos y sacerdotes y maestros de la ley no eran capaces de poner, él va a entregar a Cristo por 30 monedas de plata, por menos de 1000 pesetas, por menos de 1000 pesetas. Eso es el precio, la ambición de Judas. No. Además, él va a ellos y les dice que él se lo puede entregar, que él se lo puede entregar. ¿Y que qué le van a dar? Y ellos, cumpliendo lo que decía la Escritura, y no pienso que en ese momento, porque conscientemente lo pensaban, porque ellos no aceptaban que Jesús era el Cristo, sino valorando a Jesús como un vil esclavo, le marcan el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Y Judas, el hombre que robaba, que le gustaba el dinero, evidentemente, que estaba lleno de ambición, vende a un hombre que arrastra al mundo detrás de él por el precio de un esclavo, y no discute el precio. Lo único que procura es encontrar el momento idóneo para entregarlo, no discute el precio. Y es más, esperaba Judas en sus cálculos, en su mente, el resultado de lo que ocurrió. No, y eso lo dice la Escritura. Judas esperaba otra cosa de aquella entrega. Me voy a atrever a decir más. Judas esperaba que ante la entrega Cristo actuase como él quería que actuase, porque le había visto con poder, porque el propio poder de Dios había estado en las manos de Judas. Y qué terrible es eso, poder perderse para siempre y no tener salvación después incluso de haber experimentado el poder de Dios. Porque aquel poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio, había sido Judas protagonista de esto. Él no esperaba el final que hubo, porque él tenía otra visión diferente, y que no lo esperaba, lo vamos a ver ahora claramente, claramente. Y esto debe de darnos una visión de lo que fue las motivaciones de este hombre. Él le va a entregar, le entrega, le hace un prisionero, le lleva a un juicio y le condena. Y dice en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 27 y el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ahí hay un problema. ¿Cómo es esto? Hubo una sorpresa para este hombre. Entonces Judas, viendo que era condenado, pero es que Judas entregaba a Jesús para que hubiese un juicio y para que los hombres le absolviesen. Si él sabía que tenía unos enemigos tremendos, si él sabía que todo el Sanedrín, salvo un par de hombres, estaba en contra de Jesús y que aquellos hombres no podían decidir aquella cuestión. Judas sabía, posiblemente, que tenía dos defensores dentro del Sanedrín. Posiblemente sabía eso, porque yo pienso que Judas se lo sabía todo lo que había que saber en ese sentido humano de la información, y sabía las intrigas y sabía lo que querían conseguir y sabía la estrategia, pero él no esperaba que Jesús fuese con él. ¿Por qué él había visto a Jesús? En medio de las multitudes queriendo apedrearle y saliendo limpiamente con una facilidad extraordinaria. porque él había visto a Jesús andar sobre las aguas, porque él había visto a Jesús con poder dando de comer a multitudes, multiplicando 5 panes y 2 peces, porque él conocía el poder de Cristo. Y porque pienso que todavía él creía que Jesús era el Mesías, pero que estaba equivocado en su enfoque para resolver las cuestiones. Y a mí me parece que lo que Judas hizo fue provocar a Cristo para que reaccionase. Ni más ni menos que eso. Y cuando Judas se desmoronó, cuando Judas quedó desarmado, cuando Judas quedó totalmente decepcionado en este sentido, fue cuando vio que lo condenaba. Entonces pienso que por primera vez Judas pensó: estoy equivocado, este no es el Mesías, este no es el Hijo de Dios, no puede ser, porque los hombres no pueden poder con él. Y en el Antiguo Testamento Judas recordaría montones de pasajes donde el Mesías triunfaría sobre sus enemigos, levantaría el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero olvidaba a otros importantes, donde se decía que antes de llegar a eso, el Mesías tenía que pasar por la muerte para redimir a todos los hombres y para dar a los hombres la oportunidad de cambiar su corazón y su vida, para formar un pueblo con hombres nacidos otra vez, nacidos de nuevo, regenerados de su situación de pecado, liberados de la esclavitud del pecado. Eso Judas no lo entendió. No lo entendía porque pensaba en términos absoluta y exclusivamente humanos. Y por eso digo que cuando hablamos de Judas, yo por lo menos hablo con todo respeto, porque para mí aquí hay una visión terrible, hay una descripción tremenda de la situación de este hombre, tremenda. Cuando vio que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué fácil es a veces decir: qué duro el corazón de Judas, qué rebelde el corazón de Judas, fue incapaz de pedir perdón a Cristo y fue y se suicidó. Qué fácil es decir eso. Sería mejor acercarnos a las Escrituras para intentar comprender una tragedia tremenda de un hombre que evidentemente estaba equivocado, pero que no tomó la actitud que a veces se ha dicho. Se dice que Judas no se arrepintió, y hemos leído que sí. Se dice que Judas sufrió remordimiento, y los hombres han retorcido la vida de este hombre de tal manera que dice: una cosa es el remordimiento de conciencia y otra cosa es el arrepentimiento. Falsean las Escrituras. Aquí dice claramente en el griego que Judas se arrepintió, lo que no dice es de qué. Los hombres no han sabido explicar esto muy bien. Se arrepintió, se emplea el mismo término que se emplea en el Nuevo Testamento para arrepentirse, pero aquí tiene el sentido de que de volver sobre sí mismo, no de volver a Dios. La palabra arrepentir en el Nuevo Testamento traduce un término hebreo que significa volver a Dios o dar la vuelta hacia Dios, y aquí tiene el sentido de volver, pero de volver sobre sí mismo por el tiempo en el que está esta palabra. Judas sí que se arrepintió, pero se arrepintió sobre sí mismo. Lo vivió en el nivel de lo humano. He fracasado, porque yo esperaba que Jesús iba a levantarse, iba a destruir a toda esta serie de gente, y iba a establecer su reino, y nosotros íbamos a ser grandes, íbamos a solucionar problemas y cosas a nivel humano, sin regenerar ni transformar el corazón, sin pasar por lo básico para establecer ese reino realmente. Y no se volvió a Dios. Ese fue su problema. Se volvió sobre sí mismo, pero ¿quién se atrevería a decir? ¿Quién tendría autoridad para decir que a pesar de que sea el hijo de perdición, como dice la Escritura, que a pesar de que estaba escrito que le iba a traicionar un personaje de estas características, que a pesar de todo eso, cuando él humanamente hace estas consideraciones de que Jesús se entrega y de que ve a Jesús como un hombre impotente ante los hombres que ya lo he muerto, ¿quién se atrevería a decir que a su nivel y de su manera este hombre a Jesús no le amaba? ¿Quién se atrevería a decir eso? Yo no. Hay un interrogante tremendo. Va a morir un inocente y se siente culpable y va y se quita la vida. Ese es el asunto que tenemos a nivel humano y es una tragedia. Y lo que pasa después de este momento, este es un problema para Dios, un problema para Dios. Que las escrituras apoyan fundamentalmente que este hombre se perdió, que el mismo Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre es entregado, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Eso es cierto, y está ahí, y que es el hijo de perdición y que encarna todos los que se pierden en este sentido. Pero sin embargo, esto no significa que al nivel de hombre, a nivel humano, hubo un problema afectivo muy grande en el corazón de Judas. He pecado entregando la sangre inocente. Es como si ahora viese a Jesús como un hombre que no era lo que él pensaba, que no tenía el poder que él tenía y que él lo había perdido. Y Jesús no era su enemigo, y eso Judas lo sabía. Jesús no era su enemigo. Judas pudo salvarse. Y esto parece una contradicción, pero no lo es. Judas pudo salvarse. Y pudo salvarse porque a pesar de llegar tan lejos, Cristo le dio la oportunidad de salvarse. Y es más, Judas pudo salvarse después de haber entregado a Jesús. Después de haber ido a ver a los hombres importantes de aquel tiempo y de decirle: que me dais y os lo entrego. Después de ir al huerto, allí en la noche, con linternas y con palos y con soldados armados, después de todo eso, Cristo le dio la oportunidad de que se salvase. Ya sé que la Escritura tenía escrito sobre Judas que sería el hijo de perdición y todo eso. Eso lo dice la Biblia, y yo lo creo, porque yo acepto lo que dice la revelación de Dios. Yo sé que en ese nivel Judas tenía que terminar como terminó, igual que Cristo tenía que terminar como terminó. Pero también sé que el Señor le dio la oportunidad a Judas de salvarse en serio. Él no lo aceptó, pero Cristo se la dio, y ahí no había ningún juego demagógico, sino una realidad palpitante. Porque el Señor amaba a Judas y amaba a los que le estaban crucificando. ¿Y por qué no podía salvarse Judas si se salvó ese día el capitán que dirigió la crucifixión de Cristo? ¿Por qué Judas no? El hombre que ordenaba que le clavasen las manos y los pies a Jesús, ese hombre dio gloria a Dios ese día reconociendo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué no podía salvarse Judas? Los hombres que le crucificaron, algunos de ellos terminaron reconociendo que aquel era el Hijo de Dios, o reconociendo a Cristo como el Salvador de sus vidas. Y uno de los hombres que moría a su lado, que al principio injuriaba a Jesús con el otro, también alcanzó la salvación ese día. ¿Por qué Judas no? Porque si era grave lo que Judas había hecho, también era grave insultar a Cristo desde la misma cruz, y también era grave estar ajusticiándolo injustamente y dirigir la ejecución de Cristo, y también era grave la decisión de Pilato, y también Cristo le dio la oportunidad de salvarse aquel día, y Judas tuvo la ley, y además con unas palabras que fueron exclusivas para él, pero muy serias y muy profundas, y se la dio dos veces, antes de entregarle y después, dos veces. Cuando están cenando o van a cenar y el Señor Jesucristo lava los pies de los doce, y dice: el que no me deje lavar los pies no tendrá parte conmigo. Él no excluye a Judas. El que no me deje que yo le lave los pies no podrá tener parte conmigo. Y Jesús, que sabía todas las cosas en la dimensión de Dios, cuando lava los pies no lava a 11 sino a 12, a Judas también. No lo discriminó el Señor. Y cuando él se entristece al final de esta escena y dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, se crea una inquietud tremenda en el grupo. Y le preguntan a Jesús, le van preguntando todos. Eran en ese sentido un poco más sinceros de lo que a veces somos nosotros. Y no se consideraban tan perfectos como a veces nos consideramos. Y cada uno le va diciendo: soy yo, maestro. Y le llega el turno a Judas. Y le dice: soy yo, Señor. Y le dice: tú lo has dicho. Pero los demás no se enteran de que Judas es esa persona, por la manera como lo hizo el Señor. Se relata muy bien en Juan. Hay una comida y el Señor moja el pan y se lo da a Judas. ¿Cómo se iban a enterar ellos de que Judas era el traidor? El Señor ya lo sabía. Y le da el pan y le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Jesús sabía lo que él había decidido hacer. Y los demás, cuando Judas sale, cuando ya, como dice la Biblia, es de noche, cuando las tinieblas de su propia decisión caen sobre su propio espíritu, sobre su propia alma, cuando Judas sale, no se entera nadie de que Judas va a denunciar a Cristo, sino que todo el mundo piensa otro motivo distinto. ¿Por qué? Pues porque le había dado el pan mojado, que entre los orientales era la expresión máxima de distinción, de decirle a una persona: tú eres especialmente mi amigo. Es decir, a quien Jesús diese el pan, que era el que presidía todo aquello, era el que recibía la referencia especial de Cristo. Por eso los demás no se enteran de que Judas sale para entregar al Señor. El Señor sí, porque dice: cuando él sale, ahora va a ser glorificado el Hijo. Le dio una oportunidad y se fue y no la admitió. Y cuando llega a Getsemaní, le da la última y más profunda todavía. Cuando Judas llega y va a detener al Señor, él les había dicho: al hombre que yo besare, ese es el que vosotros tenéis que preguntar. Y se acerca al Señor Jesucristo y le saluda y le dice: salve, maestro. Todavía le llama maestro. Y le besó. Y el Señor le dice una cosa seria, profunda, impresionante, pero que es la oportunidad última que Judas tiene. ¿Y qué palabras la del Señor? Porque le dice: amigo, amigo, ¿a qué vienes? Y esa palabra, amigo, tomada literalmente, significa camarada, ¿a qué vienes? No se puede llamar a una persona una palabra que acerque más el corazón de uno hacia esa persona, cuando esa palabra es sincera. Camarada es la palabra que expresa la máxima comunicación o disposición afectiva de una persona hacia otra. El deseo de identificación total en todo. Y Cristo, después de ser traicionado, le está dando a este hombre esa oportunidad. Me has traicionado, me has vendido, me has entregado, pero todavía eres mi amigo y mi camarada si tú quieres. Todavía tienes la oportunidad, a pesar de todo lo que has hecho. Y alguien dirá: Judas no podía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Judas no lo hizo. Esa es otra cuestión. Y estaban escritas cosas de Judas, como de todos los hombres. Pero la oportunidad, Cristo sí que se la dio. Y se la dio realmente. Y probablemente en el corazón de Judas ocurrieron muchas cosas. Después ya vimos cómo fue el final. Pero un hombre que vivió toda la vida con el Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio, que participó de él, que fue un predicador del Evangelio, que manejó el poder de Dios y que se perdió, pero no por falta de oportunidades. Bueno, Judas no vio el día de la resurrección, y Judas no vio tampoco en este sentido al Señor Jesucristo resucitado. Para todos los que estamos aquí en esta tarde, tenemos una oportunidad distinta, porque todavía estamos aquí, porque el día de la resurrección ya ocurrió y porque el Señor Jesucristo ya resucitó de entre los muertos. Tenemos el mismo problema de Judas. Alguien dirá: hombre, mi problema no es el mismo. Y yo, querido amigo, siento decirte que dudo que tu problema no sea el mismo. El problema de Judas es el problema de tantos y tantos seres humanos que se debaten dialécticamente con Dios. Los argumentos que podamos tener para no afectar a Cristo en nuestra vida son similares a los argumentos de Judas. Una manera de realizar nuestra vida a nuestra manera, una manera de cambiar las cosas a nuestra manera, una manera de superar nuestra condición de pecadores y de seres frustrados que nos arrastramos por este mundo a nuestra manera, una manera de pensar que no necesitamos a Dios, aunque Cristo nos llame amigos y camaradas y nos abra esa puerta de oportunidad. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahora vivimos desgraciadamente un mundo de cargados y de trabajados. Vivimos presas de la angustia, a veces de la desesperación, de la depresión, del desencanto, de la frustración, del desaliento. Y solemos expresar a veces diciendo que esta vida no merece la pena de ser vivida y que el mundo que nos toca vivir da asco. Pues Cristo nos ofrece una perspectiva distinta. Si nosotros adquirimos un compromiso, en uno de los textos que no he leído, la Biblia dice que Judas se comprometió con aquellos a los que tenía que entregar a Jesús. Judas se comprometió. No se comprometió con Cristo cuando tuvo esa oportunidad. Se comprometió con los hombres. ¿Y cuál fue su final? Terrible. Los hombres le dejaron en una soledad espantosa. Cuando llegó allí y dijo: he pecado entregando la sangre inocente, ese hombre es inocente. Allá tú, allá, ahí estás solo, con tu problema. Lo dejaron solo. Les tiró las monedas allí y se quedó totalmente solo. El mundo le había ofrecido mucho. Y ahora que había traicionado al maestro, estaba solo. Y así es la historia de cada uno de nosotros. Nos ofrece mucho el mundo. Cuando nosotros tengamos que partir de esta vida, el mundo probablemente nos dejará absolutamente solos. Absolutamente solos. Y por mucho que hayamos figurado en la vida durante esta vida, al cabo de muy pocos días, o de horas o de minutos, ya nadie se va a acordar de nosotros. Habremos pasado por aquí, los hombres nos olvidarán, o alguna vez nos mencionarán en razón de sus intereses, no de los nuestros, y nos dejarán solos. Hay una poesía impresionante de un autor impresionante también que refleja esta realidad: la lucha por la gloria de este mundo. La lucha por la gloria de este mundo fue la lucha de Judas. Quería canalizar los propósitos de Cristo conforme a sus intereses humanos, Y así no hay solución para los hombres, porque el sistema de Judas funciona ahora en el mundo. Judas es el fundador de un sistema que los hombres se lo han atribuido a otra persona o a otras personas, pero el fundador de ese sistema es él. Y en ese sentido los hombres no solamente le dejaron solo, sino que han sido totalmente injustos con él, porque no lo han recordado. Y él ha fundado un sistema por el que se gobierna hoy a la fuerza la mitad de la humanidad. Y lo han olvidado, no lo mencionan en ninguna parte. Paradójicamente mencionan a Jesús, para mayor confusión de los hombres todavía. Pero la lucha por buscar la gloria aquí en el mundo termina siempre mal. La gloria en nuestra medida. Y el autor de esta poesía dice lo siguiente: de tanta gloria pasada, ¿qué le queda al hombre en los momentos de decisión? Nada, solo la tumba en que ya, y esa la tiene ganada sin gloria desde que nada. Eso es lo que nos va a hablar el mundo. Como lo que le dio a Jesús, que dio de comer a sus hombres hambrientos y sedientos, y tocó con sus manos los pobres y los abyectos, y le dio una tumba de un hombre rico, pero una tumba al fin y al cabo. Y si fue de un hombre rico es porque aquel hombre había decidido cambiar su Dios por Jesús de Nazaret, había decidido cambiar su vida y su gloria por la gloria de Dios en su corazón y en su vida. Yo no sé cuál es la situación de los que estamos aquí, queridos hermanos, pero si hay alguna persona aquí que se da cuenta de su situación en la vida, piensa que este es un momento suficientemente importante, porque hay un llamamiento de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si yo me siento trabajado y cargado, es desde el momento de decirle a Cristo que sí. El momento en que Jesús me dice: amigo, ¿a qué vienes? Porque no hay diferencia, no hay diferencia. ¿A qué venimos aquí? Yo pienso que si estamos aquí, todos los que estamos en esta tarde, es porque hay inquietudes en nuestro corazón acerca de Dios y acerca de Cristo. Pues ahí está la oportunidad: amigo, ¿a qué vienes? Puedes ser mi amigo, dice el Señor, mi camarada, aquel por el que yo morí en la cruz del Calvario, y puedes tener vida a partir de hoy, porque yo la he ganado al precio de mi propia vida. Hay esa oportunidad de confesar nuestros pecados al Señor, de pedirle el perdón de nuestros pecados y de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal aquí y ahora. Dice el Señor: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre celestial. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. El que me confesare. Y dice la Escritura que si confesares con tu boca a Jesús como tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para salvarte, serás salvo. Creer en el corazón y confesar con la boca. Yo voy a dejar ahora aquí, pero quiero dejar un mensaje de esperanza para las personas que puede haber aquí entre nosotros en esta tarde. Probablemente vamos a cantar un himno después, y supongo que habrá algunas palabras o alguna oración. Hay un tiempo que no será muy largo para que medites y para que decidas en tu corazón aceptar a Cristo aquí en medio de nosotros, porque Él está aquí. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él está aquí y tú puedes aceptarlo. Que el Señor te bendiga.